Esta tarde, Irukua Vizcaya. Desde las 7:30, Baxi Manresa, Surne, Bilbao Basket.
El dispositivo policial y también de ambulancias para socorrerle. No sabemos más noticias del desvanecimiento y en qué momento de la actuación está en estos momentos. La 1:30, muchas gracias por la atención prestada. Ahora les dejamos con la información del deporte, una nueva edición del Oye Cómo Va, Agur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, Oye Cómo Va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 2 de mayo, el Comité de Apelación deja sin efecto el cierre parcial del Metropolitano tras los insultos racistas contra Nico Williams. En Lezama, Sancet y Ruiz de Galarreta trabajan al margen del grupo. Galaxy lo hace tocando ya balón, menos Guruceta, en principio disponibles todos los demás. El Comité Técnico de Árbitros quiere calmar los nervios en Bilbao tras los últimos arbitrajes y designa para el derbi ante Osasuna a uno de los mejor valorados, Sánchez Martínez, con del Cerro Grande en el VAR. Estamos pendientes de Samamés porque en menos de 15 minutos arranca la rueda de prensa despedida de Raúl García antes de recibir el sábado ese homenaje ante su ex equipo. Luego le escuchamos en directo. Y hoy comenzaremos por básquet porque a las 8 los hombres de negro despiden la temporada a domicilio en Manresa. Pueden ser jueces de los playoffs entre catalanes y Baskonia. Nos lo contará hoy el partido desde las 7:30, como siempre, José Luis Blanco. A eso de las 2, un poco más hoy, sacaremos la gabarra con Ramón Orosa, David Salinas Armendáriz y Carlos Zaballa. Y a partir de las 3 llegará Vizcaya Juega, con mucho baloncesto y con Asfedevi. Activamos nuestro WhatsApp 688-89-36-35. Sorteamos 2 entradas para ir a San Mamés y una comida semanal para 2 personas en la cafetería La Fábula. Tienen todas las noticias ampliadas y todos los podcasts en nuestra página web radiopopular.com. Nos pueden escuchar también a través de ahí. 1:34, hasta las 4, Oye Cómo Va.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Se buscan carpinteros y carpinteras con madera para tallar su futuro.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes 15 años o más, esta es tu oportunidad. El grado básico de Peñascal Cooperativa basado en aprender trabajando. Infórmate en la web peñascalfp.com.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Todo nuevo, hasta el precio, 60% de descuento. Nueva tienda Miluna Flex en Santurchi. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. Calle Genaro Ra 15, Santurchi. Teléfono 94-607-5504. Colchoneríasmiluna.com.
¿Dónde está el nuevo BMW X2?
En Enecuri Motor.
¿Cómo es el nuevo BMW X2?
Más atrevido, más grande, más deportivo. Más Enecuri Motor.
Descubre el nuevo BMW X2 en Enecuri Motor.
Enecuri Motor, tu concesionario BMW en Vizcaya, Alto de Enecuri, Bilbao.
A las 8 Bilbao Basket afronta su último partido de la temporada a domicilio. Lo hace Manresa ante un equipo que se está jugando estar en el playoff. Bilbao Basket puede ser juez de ese playoff entre Manresa y Baskonia. El partido que lo contamos desde las 7:30 en esta sintonía con José Luis Blanco. Hola, Guedman, ¿qué tal, Arratsaldeón?
¿Qué tal, Raúl? Arratsaldeón.
Pues un partido en el que Manresa se juega mucho más que Bilbao Basket, que llega como llega, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Sí, lo cierto que un poco sorprendidos por las declaraciones de ayer de Jaume Ponsarnau en sala de prensa, porque a diferencia de la semana pasada, en la que también había dos bajas muy importantes, como la de Aden Smith y Keith Hosby, en esta ocasión es Renfro el que no estará, y sí va a estar Keith Hosby, pues se muestra bastante esperanzado de cara al partido de esta tarde el técnico de los hombres de negro.
Bueno, pues los que estamos por fin entrenando bien, con tono, y eso para nosotros es lo más positivo, ¿eh? Yo cuando voy a un partido y veo que el equipo no tiene tono porque no lo hemos conseguido trabajando, pues vas, ahora voy pues mucho más positivo, ¿no? Porque hemos podido trabajar estos días sin limitaciones, pues con los jugadores al 100% de lo que podían, evidentemente pues no con la misma calidad que de porque tenemos menos recursos, pero sí con el tono adecuado. Ya sabéis que Renfro también está lesionado, pero la nota positiva es que hemos recuperado a Keith y la verdad se le ve bastante bien. Evidentemente que nuestras posibilidades debido a la calidad que tenemos ahora pues no son muchas, pero tenemos muchas más que la semana pasada para hacer un partido como queremos, porque hemos trabajado mejor, hemos encontrado en el trabajo, hemos podido trabajar sin límites y hemos encontrado en el trabajo pues mucha más confianza para darlo todo.
Bueno, esta tarde, confianza en que se va a poder realizar un partido más coherente que el de la pasada jornada frente al Zander Palencia en Miribilla. Una derrota pues que no sentó nada bien ni a los jugadores ni al cuerpo técnico y por supuesto a la afición, y esperemos que ese ánimo de revancha pues pueda más o menos igualar las fuerzas ante un Baxi Manresa que a día de hoy es superior a Bilbao Basket, juega en su cancha y, como decía Raúl, lo cierto es que ganando hoy el conjunto del Vallés podría tener un puesto en los playoffs a costa del Baskonia, que juega mañana con Unicaja y se presupone, además con la marejada que hay en Vitoria, que incluso Murcia pudiera ganarle y esta misma jornada ya ser matemáticamente Baxi Manresa equipo de playoff. Pero para eso tendrá que ganar a Bilbao Basket. Equipo, el manresano, que analiza del siguiente modo Jaume Ponsarnau.
Manresa, para mí, sin ninguna duda, el equipo que tiene más mérito de la liga. Un equipo que tiene una propuesta súper identificada han podido mantener mucha filosofía por el hecho de haber conseguido mantener a muchos jugadores que acabaron encontrando un buen nivel de juego la temporada pasada. Es el equipo mejor entrenado de la liga. Y es el mejor entrenado, no porque su entrenador se llame Pedro Martínez, sino porque es el equipo que en la pista se ve que hace las cosas que están muy bien y que están muy bien entrenadas. Es un equipo que encima en Manresa, pues encuentra pues su máxima expresión a nivel de energía, de fuerza con su público, y es un equipo que se basa en eso, sobre todo en esa propuesta de energía. Es muy importante hacerle frente, por eso es tan importante para nosotros conseguir tono, porque es que si no nos van a pasar por encima.
Muchos oyentes en nuestro WhatsApp 688-89-3635 no estarían muy apenados, si Bilbao Basket cae hoy por aquello de que Manresa iría a playoff y se quedaría fuera Baskonia, que también se ha quedado histórico. Fuera de la Copa del Rey. Yo creo que tenemos que mirar lo nuestro, intentar ganar para además intentar asegurar esa posición de Europa y no fijarnos en los demás, pero sí es cierto que creo que mucha gente, si hoy pierde Bilbao Basket, no se va a ir muy, muy apenada. Por cierto, está jugando el equipo de Eva.
Sí, está en la fase de ascenso a Le Plata. Está en Giria, en esta fase de ascenso, y ya está en juego el primer partido, igualadísimo, frente al Coto Córdoba por 13-12. Está encuadrado en el grupo 3 y están Movistar, el equipo B de Movistar Estudiantes, Ana Ganelovira, el filial del Casademont Zaragoza, y el Coto Córdoba. Los vencedores de los cuatro grupos ascienden directamente. Así que bueno, y luego las dos plazas corresponderán a los ganadores de los choques entre los segundos clasificados. De momento, el partido de los chicos de Mikel Torre han empezado, bueno, con muchos nervios. Fíjate que Unai Barandalla, que es la gran estrella del equipo, todavía no ha anotado, y el resultado en el inicio de este segundo cuarto es 13-12 a favor del Córdoba.
Bueno, pues suerte, y a ver si pueden llevarse la victoria. A partir de las 3, Vizcaya juega con Asfedevi y mucho más baloncesto.
Sí, vamos a analizar un poco más lo que va a ser el partido de esta tarde, y además ya tenemos muchos galardones en la NBA, mejor Jokic, que es el MVP de la temporada, mejor defensor Gobert, mejor joven Wembanyama, y ya están las semifinales de conferencia de la NBA, y ya sabemos quiénes son los cuatro equipos que van a disputar la Final Four de la Euroliga.
Y no está el Barça.
No está el Barça.
Que es el último rival el domingo.
Que juega mañana un partido vital para tratar de ser tercero y evitar al Madrid en semifinales, y luego el domingo en Bilbao. Vamos a ver si les cogemos un poco cansaditos, ¿no?
Venga, bien. A ver si podemos despedir el año con victoria. A partir de las 3 llegará Vizcaya Juega. Gracias, Wetman.
Venga, hasta luego.
Una pausa y hablamos del Athletic. Escuchamos a Raúl García.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
11 y 12 de mayo, ven al Mercado Medieval de Balmaseda. Trovadores, brujas, cómicos, saltimbanquis, personajes fantásticos, 200 puestos con artesanos y oficios, más de 25 compañías de teatro y música, el rincón infantil y espectáculos circenses y nocturnos mágicos. Parece un sueño, pero no lo es. Estás en el medievo. Balmaseda te invita a vivirlo. Colore, taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites, desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao. Desde el Grupo Solitium equipamos a las empresas con la mejor tecnología en equipos de impresión, informática, servicios IT, ciberseguridad y planes de protección de datos. Ofrecemos todas las soluciones de impresión profesional y gestión documental. Somos Grupo Solitium. Somos tu partner tecnológico de confianza. Estamos en solitium.es.
El 9 de mayo, Día de la Cuestación, la Asociación contra el Cáncer sale a la calle en Bilbao, margen izquierda y Guecho, para apoyar a las personas con cáncer y sus familiares e impulsar la investigación. Todas contra el cáncer.
Hola, amantes de los gatos. En el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos. Y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al ayuntamiento, calle Cristo 5.
Basauri ya está preparado para ponerse el maillot de ciclista. El 11 de mayo nuestro pueblo acogerá la llegada y la salida de la Itzulia Women. Acércate y disfruta de este gran evento internacional del ciclismo femenino. Para más información, itzulia-women.eus. Basauri, Ciudad Europea del Deporte 2024.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda,
ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre,
con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
1:46, ya está todo preparado en Samamés para escuchar la rueda de prensa de Raúl García, despedida previo a ese homenaje del sábado frente a Osasuna en Samamés. Ahí vemos la camiseta de Raúl García y los trofeos que ha conquistado en el Athletic, esa Copa del Rey, esa Supercopa, que ahora mismo están en plano. Y en cuanto empiece a hablar, le escuchamos a Raúl García en esa despedida desde la catedral. En el entrenamiento en Lezama hoy, Íñigo Ruiz de Galarreta ha estado tocando balón al margen del grupo. Sancet ha estado corriendo también aparte. Sigue fuera Guruceta, por supuesto. Y el resto parece que están disponibles. Hoy se ha incorporado al Espadilla, el guardameta, para reforzar al primer equipo. El comité de apelación ha dejado sin efecto el cierre parcial del Metropolitano por el grito racista Nico Williams. Ni también le han quitado la multa de 20.000 euros. Según el comité de apelación, el Atlético de Madrid actuó con la mayor de las diligencias posibles, concurriendo por tanto el supuesto de exoneración de responsabilidad. De eso habrá que debatir mucho en la gabarra, porque sin duda es un paso atrás, uno más, contra la lucha del racismo en el fútbol. Así nadie se lo va a tomar en serio, desde luego. Ya conocemos el árbitro del sábado, es Sánchez Martínez. Después de los últimos arbitrajes vividos en el Athletic y en Osasuna, especialmente en el Athletic, el Comité Técnico de Árbitros se ha visto obligado a tomar cartas en el asunto y a designar a un internacional muy bien valorado como Sánchez Martínez, con del Cerro Grande en el VAR para pitar el partido del sábado. El Comité Técnico quiere pues frenar las quejas del Athletic y calmar un poco los ánimos de la familia Sorigorri, porque la verdad es que no han tenido suerte los Leones con los últimos árbitros y se quieren cuidar un poquito en salud con Sánchez Martínez, que a priori es uno de los mejores. Luego tendrá que tener suerte. Con este colegiado, un solo precedente contra Osasuna, y fue en el Sadar, temporada 19-20, ganó el Athletic 1-2 con bacalaos de Codro y de Iñaki Williams, que está a uno, por cierto, de ingresar en ese selecto club de los 100. Sánchez Martínez ha dirigido 7 veces a los Leones en la Liga, en Samamés, con un balance de 3 victorias frente a Girona, Leganés y Villarreal, un empate ante Valladolid y 3 derrotas ante Real Madrid y 2 ante Real Sociedad. En total en la Liga son 10 triunfos, 3 igualadas y 8 derrotas. Este año ha pitado 3 partidos al Athletic y 3 victorias, 3-2 al Girona, 0-2 en el Pizjuán y 4-2 al Barça en Copa. Hoy también se ha hecho público que la Diputación, o mejor dicho, que la Federación ha decidido que las 2 últimas jornadas de la Liga Femenina sean en horario unificado, como pasa con los chicos. Estamos pendientes de que comparezca Raúl García. Enseguida vamos con el futbolista rojiblanco. Se está demorando un poco su presencia en esa sala de prensa José Iragorri. Y aprovecho, por si no se han enterado, que me extraña, para decirles que ya hay finalista para la Champions. El Real Madrid volvió a remontar en casa en el Bernabéu ante el Bayern de Múnich. Había adelantado Davis, dos goles de Joselu en el 88 y 91 le dieron la victoria al equipo blanco. No sin polémica, porque llegó a empatar el Bayern, pero pitaron fuera de juego cuando tenían que haber esperado y no se pudo revisar por el VAR. Así que remontada con polémica una vez más en el VAR, la final de la Champions en Wembley del Real Madrid contra el Borussia Dortmund. Ya está Raúl García en la sala de prensa, José Iragorri. Vamos a ver si podemos escuchar. Toma asiento. Y enseguida, cuando activen los micrófonos, está en el centro, flanqueado por el presidente Jon Uriarte y José Ángel Iribar. Sonido en directo, sala de prensa, José Iragorri, despedida de Raúl García. Están aprovechando los compañeros de los medios gráficos para tomar imágenes. Y enseguida arrancará ya esa despedida. Pueden ir opinando en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Bueno, Jon Uriarte.
Eguardión, buenos días a todos. Eskerrik asko Samamesera hurbiltzeagatik, Raúlen agurraren prentsaurrekora. Raúl, has esango dut berari buruz, ezta? Jokalari ikaragarria dela. Beratxe denborali pasaditu gurekin, 149 partidu eta hoietan 83 gol sartu ditu. Zenbaki izugarriak dira, ezta? Y es que Raúl es una auténtica leyenda del fútbol español. Decía antes los números que ha conseguido con nosotros, pero es que lleva 605 partidos en Liga, es el tercer jugador con más partidos en esta competición, 814 partidos en total, que se dice pronto, en los cuales ha conseguido 148 goles, más de la mitad de ellos con la camiseta Zurigorri. Y que encima ha sido capaz de escribir páginas increíbles con tres clubes diferentes, como son Osasuna, Atlético Madrid y con nosotros. Y esto es algo que es realmente difícil, encima tratándose de tres clubes que tienen tanta rivalidad entre ellos. Ta nola lortu du hau. Arrazoi asko daude, baina bi aipatuko ditut, ezta? Lehenengoa da bere izaera lehiakorragatik. Ezaio bat ere galtzen gustatzen ezertara. Partiu guztiak irabazen nahi ditu, entrenamenduko pantxangak ere. Eta bigarren arrazoia argi dago. Lana eta lana. Langile amorratua delako. Historia bat kontatuko dut hemen. Ez da, nik ez nuen Raúl ezagutzen, fulari bezala bai, baina pertsonalki ez. Eta lehenengo aurre denboraldian, orain dela bi udan, Alemaniara joan ginen, hango stagera, eta lehenengo egunean esnatu, korrika iteratera nintzen, eta Raúl gimnasioan zegoen ariketak egiten, ezta? Horren ondoren guztiok, gozari hartu genuen, gozari amaitu, ekelara bueltatu, eta Raúl han zegoen berriro ere gimnasioan. Gero goizeko sesioa auki genuen, nik ez, baina jokalarik auki zuten, entrenamendua, eta horren ondoren Villalibreren aurka tenis partidu bat jolastu zuen. Eta gero arratsaldean beste entrenamendu bat izan zuen. Osea, egun osoa pasa zuen kirola egiten. Y bueno, esto que acabo de decir es un ejemplo de profesionalidad. El estar siempre preparado para lo que pueda pasar tanto dentro como fuera del campo. Y es lo que le ha llevado a estas cifras increíbles. Pues con dos elementos, de los muchos que tiene, pero dos que me gustaría destacar, como son su carácter competitivo. Están aquí los jugadores de la plantilla y son los que más le sufren, pero no le gusta perder a nada, quiere ganar hasta los rondos de los entrenamientos. Y luego, por otro lado, también... porque es un trabajador incansable. Y contaba antes en euskera la anécdota de, uno de los primeros contactos que tuve con él, que fue en la pretemporada de Alemania, en el stage que hicimos allí, y el primer día me desperté, salí a correr un poquito, y en el gimnasio había una persona y era Raúl, haciendo ejercicios. Desayunamos todos juntos y demás, y al acabar el entrenamiento, volví a mi habitación, pasé por delante del gimnasio y estaba él haciendo más ejercicios. Hicieron la sesión de la mañana, y al acabar esta sesión jugó un partido de tenis con Villalibre, de bastante buen nivel, que no voy a decir quién ganó, pero él lo desvelará. Y luego por la tarde había sesión de entrenamiento otra vez, es decir, se pasó todo el día entrenando. Y es una anécdota, pero es un ejemplo de cómo es él, ¿no? Y de lo que le ha llevado a alcanzar esas cifras. Y desgraciadamente, es una historia increíble, pero todas las historias llegan a su final. Y aquí con la suerte de que se lleva bajo el brazo pues dos títulos, una Supercopa y una Copa, la que conseguimos el pasado mes y la que tuvo un papel tan importante, pues dando un paso adelante y asumiendo la responsabilidad de lanzar su penalti. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de despedir a Raúl en San Mamés los dos próximos fines de semana, empezando por este sábado contra Osasuna. Está bueno, horregatik, ba, gomidatzen zaituztet guztiei, Athletic Saleok, ba, San Mamesera hurbiltzea, gure taldea animatzeko eta Raúl agurtzeko ere, ¿vale? Pero bueno, el protagonista es él y os dejo con él posteriormente. Ahora doy paso a Ángel.
Toma la palabra el Chopo Iribar, antes de hablar Raúl García Escudero.
Vamos, el problema de hablar segundo, ¿sabéis? Que el presi ha expresado todo, un poco todo lo que yo también pensaba expresar aquí, salvo alguna pequeña anécdota que pueda decir, pues lo demás pues es corroborar todo lo que ha dicho el presidente. Ha sido un orgullo para mí y yo creo que para el Atleti también tener a Raúl, porque él ha sido de verdad un gran ejemplo para todos, tanto en su vida diaria como tanto en el campo, ¿no? Necesitábamos, yo creo, en el campo esa garra que él ha demostrado siempre. A veces igual se ha pasado un poquito, pero quién no, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el futuro también nos vendrá muy bien, porque eso insufla eso, ganas, entusiasmo y ganar, ¿no? Que el Atleti también somos un equipo ganador. Lo hemos demostrado y lo estamos celebrando todavía en la última copa. Y bueno, pues la satisfacción de compartir ese triunfo entre toda la afición y entre todos los jugadores, ¿no? Bueno, pues no, para mí ha sido un gran honor conocer a Raúl. Hemos charlado el año pasado cuando estaba en duda de seguir o no. Hablamos un poquito de la importancia que tiene él en el vestuario y sobre todo en las reuniones que se hacen también en la comida de Lezama y tal, porque eso es día a día, eso suma mucho, ¿no? Las cosas que puedas decir ahí, de estar junto a quien lo necesita. Él tiene mucha experiencia en ese sentido también. Y bueno, pues agradecer desde mi posición, pues me siento un muy buen amigo de él. Ya sabe él tanto como su familia que tiene las puertas abiertas de Lezama y del Athletic. Y bueno, que ha sido un gran honor para nosotros haber tenido a Raúl todos estos años, ¿no? Compartiendo filosofía, Athletic, cariño, esfuerzo y goles. ¿Quién se va a olvidar de los goles que ha hecho Raúl, sobre todo de esa cabeza tan bien amueblada? Yo tuve la suerte de compartir después de la final, de conocer a su familia un poco más, a su aita, su ama, o sobre todo su aita. Estuvimos charlando un buen rato y la verdad es que me causó una impresión inmejorable. Yo creo que de tal palo, tal astilla. O sea que, es que ricasco, Raúl. Y bueno, ya sabes lo que te digo. Estamos a tu disposición. Y bueno, y todavía te quedan dos partidos. O sea que nos puedes dar unas alegrías, ¿eh? Venga, estamos en ello. Vale.
El turno ahora ya para Raúl García. Aunque primero se levanta el propio futbolista. Y me imagino que para alguna fotografía, porque se ha levantado de la mesa y será el momento de acercarse hacia esas dos copas conquistadas durante su etapa en Bilbao. La 25ª copa de hace un mes y la Supercopa lograda en 2015 ante el Barça. Ahí está posando con un obsequio que le está entregando José Ángel Iribar, un diploma, vamos a ver si lo vemos exactamente bien, un cuadro conmemorativo, un diploma en homenaje a, bueno, pues los años de servicio al Athletic, ¿no? Durante todos estos años. Me parece que es un cuadro con su imagen de futbolista en San Mamés para que tenga de recuerdo y pueda colgar ahí en la pared, aunque imagino que ya tendrá muy buenas y bonitas fotografías. Ahí se ve la foto enmarcada con Raúl pegando un grito. Me imagino que después de enmarcar un bacalao en una de esas celebraciones y ahí posando con las dos copas y con la camiseta con el 22 a la espalda. Mientras hacen las fotos y empieza a hablar, hacemos una pausa.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga.
Carrancha, el rincón más extenso y natural de Vizcaya, te anima este domingo a participar en la décima Legua San Isidro. Explora y disfruta Carrancha, el día 15, exposición de maquinaria agrícola y forestal, feria agrícola y artesanal de productos locales, parque infantil y deporte rural. Carrancha, Koudalak, Ongi Etorria, Ematen Dizu.
Volvemos a San Mamés, donde está bien arropado también por su familia. Raúl García toma ya la palabra.
Es que adelante, vídeo.
Bueno, primero vamos con un vídeo. Un vídeo sobre Raúl García.
Y a veces hasta te asusta, ¿no? De haber conseguido todo lo que iba consiguiendo, porque sinceramente nunca te planteas hasta dónde puedes llegar, ¿no?
Con imágenes. Su primer bacalao, su primer partido contra el Getafe en San Mamés, de cabeza. Y grandes momentos, ¿no? Marcándole al Real Madrid, celebrándolo por todo lo alto, en esa foto de la Supercopa en 2015 en la Cartuja. Grandes momentos con la camiseta del Athletic y grandes bacalaos, que los ha hecho bonitos, ¿eh? Besándose el anillo, posando también con sus hijos y su mujer.
Nacida y ya la tengo mayor, ¿no? Pues la verdad me siento muy orgulloso. En la vida van pasando etapas, van, como dices, hay momentos y ahora pues, llega el momento de cerrar esta bonita aventura y empezar otra. Siento que soy uno de los privilegiados que le encanta su trabajo, que le encanta venir a entrenar, que obviamente llevo toda mi vida haciendo una rutina muy parecida. Me he dejado todo lo que he tenido, he intentado siempre pensar en mis compañeros y en el club, y por eso creo que el cariño que recibo es el que hay de verdad y estoy muy agradecido.
20 años en la élite, ¿eh? Se marcha con 37 años Raúl García Escudero. Y todavía le quedan 4 partidos, 2 en casa, 2 fuera. Además, Inguruceta tiene más opciones de jugar. Sigue mostrando imágenes de Raúl García celebrando bacalaos en diversas etapas. Bueno, pues repaso la trayectoria de un gran león, que llegó con Ernesto Valverde y se va a marchar con Ernesto Valverde, aunque 9 años después. Más bacalaos de Raúl García y más mensajes que nos llegan a nuestro WhatsApp, ¿eh? Yo estoy emocionada y no ha empezado la rueda de prensa. Vaya meses de lagrimeo, nos dice por aquí. Ahora hay que seguir luchando sin Raúl García, nos dice por aquí. Hablando también de los árbitros, los oyentes.
Para mí significa, sobre todo, un sacrificio, un esfuerzo. A pesar de ser un motor de botas, conseguir todo esto me enorgullece. Y que lo importante es que este año sigamos como estamos, que tenemos que remar entre todos para hacer algo grande, que esté convencido que lo vamos a hacer y que muchas gracias por todo.
Cuando recibí ahí la camiseta con el número 600 de partidos jugados en la élite. El bacalao de penalti, luego el día de la gabarra.
Somos más duros de lo que nos gustaría, pero que estando unidos como estamos, siempre llega. ¡Eskerrik asko!
Manteado por los compañeros cuando anunció que lo dejaba. Y una imagen final, andando con su familia para cerrar esos datos. 358 partidos con el Athletic. La Copa de 2024, la Supercopa de 2021, no la de 2015 que decía yo antes, la de 2021, que es la que ganó Raúl García, además de la Copa de hace un mes. En la bueno, de 2015 no estaba.
Oye, Raúl, antes el presidente ha comentado la palabra leyenda, ¿eh? Y yo creo que al final las leyendas se forjan en base a los números de los partidos. Te quedan 4 partidos todavía antes de terminar, pero bueno, son ya más de 800 partidos en 20 años. Tercero en la Liga, en partidos disputados en Liga. ¿Quién te lo iba a decir a ti, verdad? Cuando eras pequeño, ahora tienes un hijo, Alex, que también juega fútbol. Imagínate cuando tenías su edad o cuando tu mamá te limpiaba las camisetas en aquella época. ¿Quién te lo iba a decir, todo esto?
Sí, la verdad que bueno, miras para atrás y muchas veces te da vértigo, ¿no? Vértigo de todo lo que he vivido, de todo lo que he tenido que pasar. Pero bueno, ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Me siento muy orgulloso más de la cantidad, del cómo, ¿no? Al final me enseñaron una manera de vivir, una manera de trabajar, una manera de tomarme mi día a día, no solo en el fútbol, sino en la vida, que es la de persistir, insistir, y ese ha sido el camino que he intentado llevar, ¿no? Como he dicho siempre, los números no es algo que me vuelvan loco, simplemente se me sirven para ratificar que he hecho las cosas bien, que el camino que he seguido y que quería seguir es el que me ha llevado a eso, y me siento muy orgulloso.
¿Cómo quieres que te, o cómo te gustaría que te recuerden, no solo ya la afición, sino también los compañeros, los tuyos, los de hoy en día y todos los que antes has tenido?
Bueno, tengo la suerte de que los que están aquí todos me conocen, ¿no? Porque si una persona que no me conoce ve el vídeo, seguramente diga estoy todo el día enfadado, ¿no? Al final, soy una persona que, como he dicho antes, ¿no? Al final no buscas dejar un legado, pero sí trabajas para que la gente absorba cosas que le puedan servir, ¿no? Mi día a día ha sido, pues desde el invertir para, pues bueno, a nivel individual, intentar mejorar en todo lo que pudiese y a la vez intentar ayudar a todo el mundo que estaba a mi alrededor, ¿no? Y pues bueno, ojalá haya podido dejar un poquito de eso, un poquito de ese trabajo y constancia que he intentado tener el día a día, y con eso me iría orgulloso.
Ya por mi parte la última. No sé lo que supone para ti, Raúl, el retirarte aquí, en el Atlético. Ha sido un año maravilloso con esta última copa tan deseada. Tu noveno título, además, marcando además de penalti la final. No sé lo que supone para ti todo eso.
Bueno, me siento muy orgulloso de haber venido. Obviamente siempre dije que las decisiones que tomo siempre son muy consensuadas con mi familia, con lo que yo siento y con el momento que tocaba. Y venir aquí, si ya tenía claro que era una buena decisión, ahora que ya me queda poquito para retirarme, tengo muy claro que fue totalmente acertada, ¿no? Obviamente el final tenía que llegar de alguna manera y, pues como por mi forma de ser, no hay mejor manera que el equipo esté bien, que el equipo haya disfrutado de un gran año y encima pues conseguir ese título de Copa, que a nivel individual pues obviamente tener que tirar un penalti con esa responsabilidad, pues lo asumí de la manera que creo que me tocaba y me correspondía, sabiendo el riesgo que tiene poder haberlo fallado, pero pues bueno, me siento muy feliz por haberlo hecho, por haber seguido el camino que siempre me he marcado, y sobre todo pues por mis compañeros que obviamente los que estamos dentro sabemos lo que se sufre en muchos determinados periodos del fútbol en los que las cosas no salen cuando inviertes mucho, y pues bueno, creo que obviamente todos los aficionados lo merecían, pero el grupo que estamos, después de tanto insistir, creo que ha sido lo más bonito que podía pasar.
Bueno, pues antes de la rueda de prensa, creo que te toca.
Bueno, me preguntaban mis compañeros, ¿no? A ver si, bueno, primero si estaba nervioso, obviamente un poco sí, es un momento especial, momento feliz, no lo voy a negar, no es un momento triste, ni un momento en el que, pues bueno, tenga esa pena, sino que me lo tomo como algo feliz, porque me va a dar otras horas que he tenido que prescindir durante toda mi vida. Y la verdad que no había preparado nada, ¿no? Porque si quería hasta el último día ser yo, no venir aquí con un papel, leer y quedar bien, como suelo decir. Y quería hablar un poco sobre pues lo que me sale, ¿no? Es lo que me sale en el momento y obviamente viendo la situación que es ahora, después de haber recorrido todo este camino y en el momento en el que me sitúo, lo único que me sale es pedir, dar las gracias, ¿no? Quiero aprovechar, bueno, primero pido disculpas si me olvido de alguien, porque va a ser un poco genérico para no individualizar mucho. Pero bueno, quiero empezar obviamente por Osasuna, que es el club que, pues, obviamente yo desde pequeño nací viendo a Osasuna. Ese sentimiento rojillo lo he tenido, lo voy a tener siempre, porque, como digo, todos los clubes en los que he estado me han aportado cosas muy buenas y Osasuna ha sido así. Tengo que dar las gracias a todos los compañeros que tuve, a todos los, las personas con las que trabajé, incluso los aficionados, porque el trato siempre fue espectacular. Y luego, obviamente, en Madrid lo mismo, ¿no? Tomé una decisión de irme a Madrid siendo muy joven, pensando que era una buena decisión. Tengo que dar las gracias también todo lo que viví allí, porque incluso en los momentos malos siempre ha sido un club en el que he aprendido mucho, en el que me han demostrado muchísimo cariño, y también quería dar las gracias. Obviamente, estamos aquí ahora mismo, estoy en el Atleti, estaba casi queda por decir, pero me siento, como decía antes, que un Osasuna lo viví desde pequeño, lo mamé desde la cuna casi. Aquí ha pasado algo parecido, ¿no? Obviamente no era Atleti Sale, pero me voy siendo Atleti Sale. He vivido cosas desde dentro que ya me contaban, que he disfrutado muchísimo, que pues, he intentado a mi manera pelear con ese sentimiento y ese orgullo que tenemos por ser del Atleti. Y quería dar las gracias en primer lugar a las personas que hicieron posible que viniera aquí. Obviamente yo me estaba por ahí por medio. A Josu en su momento y bueno, y a toda la gente que habéis estado también en los respectivos años en los que he estado, Presi, Ángel, que voy a contar, ¿no? Que he tenido la suerte de tener mucha relación contigo últimamente. Y luego también a todos los empleados, ¿no? Pues bueno, al fin y al cabo, los que estamos en el día a día, como decimos nosotros, nuestro grupo, nuestra gente, son fundamentales. Tenemos que estar siempre, el consejo que os doy, que ya lo hacéis, es que los cuidéis al máximo, que son muy importantes para que el grupo vaya bien, para que el grupo funcione. Sin ellos no sería posible, por eso lo extiendo a todos los empleados en el día a día y la gente del club, porque de verdad lo siento y os quiero dar las gracias. Y luego, bueno, a mis compañeros que os voy a contar, ¿no? Antes decía que va a ser un día, que va a ser, bueno, que es un momento que quiero que sea feliz, que sea de disfrutar, pero obviamente son muchas batallas juntos, ¿no? Con los que más tiempo llevo y con los que menos, haces unos lazos de unión muy, muy fuertes, porque cuando las cosas vienen malas, los que más estamos ahí arrimando el hombro somos nosotros, ¿no? Y pues bueno, quería daros las gracias, para mí ha sido un auténtico placer con todos, obviamente con unos más que con otros, porque pues, por años o por edad, que al final algunos casi es más mis niños que compañeros, pero que me llevo de todos algo, que muchas gracias, que seguir en la línea que seguís, porque, bueno, yo no estaré, pero no os preocupéis, que estaré también pendiente para apretaros cuando haga falta, y de verdad, muchas gracias de corazón. Luego quiero extender también mi agradecimiento a mis compañeros que os veo aquí también, a mi juvenil de toda la vida, a, bueno, Dani, Gurpe, toda la gente con la que he compartido, que de verdad, sin vosotros no tendría ni este sentimiento por el fútbol, ni por el Atleti, ni por lo que son las buenas personas como sois vosotros. Y os quería dar las gracias también. Luego, pues quería, seguro que me olvido de gente, pero los que estáis aquí, obviamente no podía estar todo el mundo a los que aprecio y que me gustaría estuvieran. Pero si estáis aquí también es porque me habéis aportado en determinados momentos cosas muy importantes que son para mí, que es la confianza, el estar tranquilo en mi entorno, y eso, pues bueno, os lo agradezco mucho. Y luego, pues bueno, voy a ir también a la familia, ¿no? Para mí siempre hay pilares muy importantes, que es, como he dicho antes, el tema de la confianza, que os voy a contar de mi familia, ¿no? Para mí, pues bueno, tengo la suerte de que están aquí mis padres. No puede haber una rueda de prensa sin ligarla a esos valores que me han transmitido. Tengo muy claro lo que decía Ángel, ¿no? De tal palo, tal astilla. Porque todo lo que he hecho y cómo lo he hecho ha sido porque en casa aprendí de esa manera. Aprendí a base de trabajo, de insistencia y que bueno, que las piedras en el camino solo son aprendizajes y que bueno, eso es lo que nos ha hecho fuertes y bueno, le tengo que dar las gracias también. Y luego, pues bueno, ¿qué voy a contar de mi otra familia, ¿no? De mi mujer, de mis niños. Aunque a veces os he hecho un poco la bronca, ya sabéis que os quiero un montón. Que sois la luz que hace que nos movamos, que en los momentos más complicados siempre estéis ahí, os vemos y nos sacáis una sonrisa. Y pues luego, bueno, a mi mujer también, Gracias por todo. Sé que haber conseguido lo que he conseguido era muy difícil si no estuvieras aquí. Te doy las gracias también por haber antepuesto siempre mis necesidades. Pero que ahora, pues bueno, la decisión también va por ahí. El tener tiempo para mi familia porque bueno, os lo merecéis. Me habéis dado todo y ahora creo que tengo yo esa obligación y esa necesidad también, pues lo siento, de disfrutar de la vida de otra manera, teniendo el tiempo que todos os merecéis. Y por eso os quería dar las gracias. No me quiero extender mucho más porque, pues bueno, lo más importante que quería decir, como he dicho, es dar las gracias. Me siento muy orgulloso de haber conseguido todo lo que he conseguido y que, bueno, que las etapas se acaban, pero que ahora mismo tendréis aquí otro aficionado que va a apoyar y va a estar mirando para que todo vaya de la mejor manera posible, ¿vale? Muchas gracias.
Los aplausos para Raúl García, que se ha emocionado, pero ha podido contener las lágrimas. Una pausa, nos subimos a la gabarra y seguiremos escuchando un poco, a Raúl García.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. ¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
El Ayuntamiento de Loyu te anima a disfrutar de la primera Loyu 500 Trail este domingo. Evento deportivo de 12 kilómetros en las modalidades de correr y andar, además de la Loyu Trail Chiqui de 5 kilómetros. Habrá habituallamientos, premios, productos para degustar y concierto a la llegada. Inscripciones en la plataforma 1.es. Loyu 500 Trail.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
La Gabarra en Radio Popular.
Dos y veinte, zarpa con un poco de retraso hoy la Gabarra, la tertulia diaria de Atleti, que nos oye cómo va, porque Raúl García ha anunciado, bueno, ha hecho una rueda de prensa de despedida antes del homenaje del sábado frente a Osasuna, y de hecho sigue compareciendo, sigue explicando los motivos, ¿no? Pues personales, dedicar tiempo a la familia. Enseguida le escuchamos un poquito más, pero saludo rápidamente a la mesa, Ramón Orosa, Agencia EFE, ¿qué tal, Arrachaldeón? A ver, háblame un poquito, Ramón. No te oigo muy bien.
Ha cambiado mi micro. A ver, ahora.
Sí, ahora mucho mejor.
Ahora mucho mejor.
Ahora vamos como un cañón.
Eso es.
¿No? Carlos Zavalla, Mundo Deportivo. ¿Qué tal, Arrachaldeón?
Hola, Raúl. Arrachaldeón.
Y también nos acompaña David Salinas Armendáriz. Hola, David. ¿Qué tal, Arrachaldeón?
Arrachaldeón, Raúl.
Bueno, pues habéis escuchado a Raúl García. Ha estado ahí emocionado. Ha aguantado la lágrima, pero ha estado ahí al punto al borde. Es que fíjate cómo está la sala, ¿no, Carlos? Tú sí, lo estás siguiendo.
Sí. Ha estado a punto de emocionarse cuando ha hablado de sus padres y de su mujer.
Sí.
Yo creo que la que se ha emocionado más ha sido su mujer, que justo estaba enfrente. Pero bueno, pues se despide un señor del fútbol. Un señor del fútbol que ha dejado un gran recuerdo en los clubes donde ha estado. Solamente hay que oír hablar a la gente de Osasuna, a la gente de Atlético de Madrid, ahora a la gente del Atleti. Y un señor que ha sido un profesional como la Copa Un Pino y que después, sobre todo en Atleti, ha dado un buen rendimiento deportivo.
Le están preguntando, mira, vamos a escuchar.
¿Te lo pudiste llegar a plantear o no quisiste escuchar?
Irse fuera a
no,
jugar.
No, la verdad que no. Como lo he dicho, he sido muy feliz aquí, con sus momentos buenos, sus momentos malos, obviamente, pero bueno, tengo la suerte de que mi familia ha estado feliz aquí, que ha disfrutado mucho, y al final cuando tu familia está bien, tú estás bien. No, la verdad que no.
No se ha planteado nunca el irse, ya lo tenía claro, antes de ganar la Copa, que lo dejaba, y que eso de crecer en números para poder aspirar al número uno del ranking de jugadores con más partidos, ha dicho, ¿en qué me cambia eso? En nada, que prefiere dejarlo y marcharse, bueno, después de 20 años en la élite, 37 años tiene ya, evidentemente este año en un papel ya muy secundario, pero me quedo con lo que ha dicho el Chopo también, ¿no? Es un jugador que puede dejar ese legado de esa raza, de esa casta, de transmitirle a los jóvenes también, porque hay que tener calidad, hay que saber jugar, pero también hay que tener un poquito de otro fútbol en el terreno de juego.
No sé yo si al Chopo le gusta mucho ese otro fútbol. Yo al Chopo le tengo por alguien. A mí lo que más me ha impactado de
bueno, no digo en Fangar, pero sí en eso, en la raza, en la competitividad,
sí, en la profesionalidad.
En la profesional de Raúl García, iba por ahí, iba
sí,
por ahí
no,
el
no,
Chopo.
No, pero que te iba a decir, o sea, yo le tengo al Chopo por alguien enamorado del juego y le pido un respeto al juego impresionante. Y yo creo que en tono sobre todo amable y de tal, y de cariño le ha dicho, a veces ha pasado un poquito, le ha dicho antes, o sea, ha dejado clara su manera de ver el juego y tal, para aquí y para allá, que es un poco lo que ha tenido Raúl, ¿no? En lo profesional, en lo competitivo, por lo que parece, en el vestuario, en la plantilla, en los entrenamientos y tal, ejemplar, y luego en el campo, durante años, yo creo que últimamente ya no tenía eso, pues un poco de exceso, ¿eh? En las entradas, en algunas cosas y tal, que bueno, ha ido puliendo y... Y yo creo que en ese sentido es ahora es cuando mejor se ha comportado en esos momentos. Yo creo que yo destacaría que esto es un acto a la altura del Atleti. O sea, un jugador con trayectoria y todo el mundo arropándolo. Eso es una cosa muy bonita.
Con la Copa y la Supercopa.
Efectivamente.
Que él ha ganado con su camiseta.
Exactamente.
Arropado por todos.
La familia, tal, perfecto. Ha sido una cosa, una despedida perfecta, pues alguien que se ha dejado la piel por la camiseta sin ninguna duda. Que en lo competitivo todavía sean todos como Raúl, sería una buena noticia para el Atleti. Pero a ver, al final, si deja el legado que todos esperamos, que es a un Villalibre para jugar en el primer equipo, para ser titular y para meter goles, y eso parece que todavía ni Raúl ni los compañeros lo están consiguiendo, que yo creo que es igual uno de los debes, porque es un tío muy acompañado, siempre está con él, tal, le anima mucho y tal, pero...
Es una de las cosas buenas que tiene Raúl, yo creo que a la gente joven la ropa, y
sí,
en el caso de Villalibre siempre está con él, Villalibre habla muy bien de él, y aparte de lo futbolístico y lo profesional...
Pero no ha conseguido hacer de un Villalibre un Raúl García competitivo.
Pero bueno, eso es más cosa también de Villalibre,
claro,
¿no?
Sí, sin duda.
Él seguro que ha aportado lo necesario.
David...
Bueno, yo escucho también al Chopo como él ha hecho su despedida, y yo me he quedado un poco con lo que ha dicho sobre los desayunos. Me ha hecho gracia y eso dice mucho de lo que es Raúl fuera del campo, ¿no? Ya no solamente, como se suele decir, en los vestuarios, sino ese continuo de arengar a los jóvenes, de estar pendiente de ellos. Me imagino que será un jugador batallitas, en el sentido de que contará sus experiencias para bien. Y el Chopo, que está siempre presente en Lezama, contaba pues esa presencia que desde los desayunos tiene hablando a los jóvenes, ¿no? Entonces eso no tiene precio. O sea, esa manera de ser, de ejercer la capitanía, la veteranía, aunque no lleve el brazalete formalmente, pues pocos jugadores lo tienen como Raúl. Y luego, claro, yo a Raúl, sí es verdad, como decía Ramón, que Raúl es un guerrillero, ¿eh? Yo le recuerdo a Dani Ruiz Bazán, que era un poco como él, que no quería ganar a nada, o sea, no quería perder a nada, que a veces se enganchaba mucho con los centrales o con los marcadores, y igual el árbol no le dejaba ver el bosque, y a Raúl igual le ha pasado un poco eso en su última etapa, pues porque obviamente las facultades físicas bajan, y a veces pues se busca más la falta, se busca más el enganche y tal. Pero bueno, con todo, siempre intentando beneficiar al club, y haciendo un fútbol que hay que hacer, un fútbol competitivo que ojalá deje efectivamente rastro, ya no tanto en jugadores concretos, porque los caracteres son distintos. Villalibre es un goleador, pero no tiene ese carácter aglutinador que tiene Raúl García, que aparte de meter goles y tener un físico impresionante y una calidad, pues ha sabido eso, aglutinar a sus compañeros. Villalibre tiene otras características y es un goleador, igual le falta ese don de asociarse con los demás, pero bueno, con independencia de ello, yo también destacaría la despedida. Qué bien, efectivamente, que el Atleti haga este tipo de despedidas, no solamente a los jugadores que se van voluntariamente por veteranos, sino también incluso a los jugadores que se van porque se marchan a otro club. Yo creo que es un buen ejemplo de que el Atleti tiene que despedir bien a sus jugadores, se vayan por lo que se vayan.
Vamos a escuchar a Raúl García, porque le han preguntado por ese Raúl García que llegó, que casi era persona non grata porque para muchos no le querían ver con la camiseta del Athletic, a ese Raúl que se marcha y se ha ganado el cariño, ¿no? ¿Cómo lo ha visto este tiempo?
Bueno, tengo la suerte de que quizá por la experiencia que tengo de todos los años y de ser el abuelo, como me dice Barba Larga, pues bueno, he aprendido a lo que no me aporta apartarlo y lo que me aporta pues intentar llenarme lo máximo posible. Al igual que las críticas sirven para lo que sirven, he sido una persona que valoro mucho más cuando alguien habla bien y me dice cosas que me puedo llevar al terreno personal que algo negativo. Sí son cosas que me llegaron en su momento, pero pues bueno, entre lo cabezón que soy y lo claro que tengo las cosas, sé que al final con trabajo las cosas cambian, ¿no? Pero siempre he dicho lo mismo, no quiero ser el centro de atención, quiero pasar desapercibido, y a pesar de que de todas las muestras de cariño y los reconocimientos obviamente los agradezco y me gustan, son momentos que lo paso un poquito mal.
Bueno, si no quieres ser centro de atención en su despedida ya, eso va a ser imposible. Hoy tocaba hablar de Raúl García. Estaremos pendientes, por si dice algo más destacable, para escucharlo de aquí hasta que finalice nuestra gabarra. Pero tenemos que sacar otros temas, porque hoy además el comité de apelación ha entendido que el Atlético de Madrid hizo todo lo que pudo el día de los gritos racistas a Nico Williams, y al final no le cierran esa grada, de forma parcial, la grada del Metropolitano, y además le quitan la sanción de 20.000 euros. Yo no sé a quién, por qué le cae a algunos sí, como el Sestao River, al Atlético de Madrid, el Getafe no, y sobre todo que es un paso atrás en la lucha contra el racismo en el fútbol, ¿no?
Esto no sería un loveware de eso, tú que controlas el asunto jurídico y tal, que están de moda fuera del fútbol.
Yo creo que yo estoy de acuerdo con Raúl, es un paso atrás y estamos estamos con unos comités y nos está pasando en los distintos niveles competitivos excesivamente tolerantes y permisivos. O sea, sí es cierto que probablemente, casi seguro, el Atlético de Madrid, después de producirse ese lamentable hecho, ha tomado todas las decisiones que se pueden tomar, protocolarias, de responsabilidad, etcétera. Pero el hecho se ha producido y la legislación, habrá que ver, yo no he visto la resolución, dice que los responsables de estos actos son los organizadores, los clubes organizadores. Entonces, el hecho de que en sus gradas se produzca un acto de esto, tiene que tener una responsabilidad para el club. Y como dices, Ramón, no es lógico que unos clubes sí respondan y otros no lo hagan. Entonces, a mí me parece un paso atrás que incluso se revoque la sanción económica, por el comité de competición, cuando insistimos, el club tiene además, y el Atlético de Madrid, en todas las casas cuecen habas, pero el Atlético de Madrid tiene una afición, o una parte de su afición, manifiestamente mejorable, y yo creo que la única manera de avanzar, como se está haciendo en otros sitios, y aquí parece que todavía no acabamos de avanzar, y cuando digo aquí me refiero al fútbol estatal y también al local, es tomando medidas ejemplares. Entonces a mí me parecía que la medida de cierre, bueno, podía ser valorable o no, pero de luego que se haya quitado también la responsabilidad económica del Atlético de Madrid, me parece excesivo. Y como dices, Raúl, yo creo que esta exoneración pues no hace avanzar en este camino. No nos es hace que, avanzar.
La verdadera medida un poco de castigo era el cierre parcial del Metropolitano.
Sí, 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 sí.
Porque al final la multa de 20.000 euros, pues bueno, el Atlético de Madrid imagino que tiene medios para más que suficientes para subsanarla.
Sí, pero precisamente por eso, hacer la más la más suave, que también se haya quitado. Pero
sí, no, es que han eliminado
que
las dos.
Que tenían que ser las dos.
Ya se la quitaron al Getafe. La quitaron al Getafe. Pero la mejor manera de impartir justicia es tratar a todo el mundo por igual.
Claro.
Y no tratan a todo el mundo por igual, porque al Sestao han cerrado un campo, dejando con el, perdón, al aire al árbitro. Dijeron que iban a sancionar por el acta y no sancionaron por el acta. Y el pagano fue el Sestao River. Y no se le han quitado. Le han quitado uno de los dos, a santo de que le cierran el campo un partido al Sestao River. No tiene ninguna explicación. Y los hechos posteriores demuestran que tiene menos explicación todavía, porque a los demás se la quitan y al Sestao River, que no tuvo nada de culpa en lo que pasó, como no la ha tenido el Atlético de Madrid o no la ha tenido el Getafe, pues no se la han quitado, se ha quedado con ello y ya está. Sí,
pero,
y así,
pero Ramón, una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad. De acuerdo que en el caso del Sestao River también habría que tener en cuenta lo que dijo el acta lo que no dijo. Y en este caso, en el caso del Atlético de Madrid,
es que sí, si lees el acta, yo me leí el acta. El acta exoneraba al River de toda responsabilidad y echaba la culpa, además, al Rayo Majadahonda de no haber esperado en el campo para que se abriese el protocolo antirracismo, que no se abrió por responsabilidad del equipo visitante, según dijo el árbitro en el acta.
Sí, pero cuando yo digo culpa de responsabilidad, quiero decir, culpa puede ser que el club, o sea el Sestao River, el Atlético de Madrid, luego no adopten las medidas necesarias, protocolarias, pues para, desde luego, para que no se repita esa conducta, para que el partido
pueda ser, ahora,
pero la responsabilidad, bien, la responsabilidad objetiva, como en la primera intervención yo decía, está en la ley para quien organice el acto. Entonces, sea el Sestao River, sea el Atlético
Madrid,
pero yo
creo que está ya solo en los que lo hacen, no en quien organiza.
No, son responsables de todo lo que ocurra en el recinto deportivo. Entonces, los clubs tienen, por supuesto, es que si no serían penas añadidas, o sea, serían con agravantes. Tiene que adoptar los protocolos que están, por supuesto. Y sería, como digo, sería objeto de una mayor sanción. Pero el hecho de que se haya producido ya el acto, en este caso a favor del racismo o en contra de la ley, contra la tolerancia en el deporte, quiere decir que quien tiene que responder, porque así lo dice la ley, es el club organizador. Entonces, estoy de acuerdo contigo que no es justo que el Sestao River responda,
o sea, a todos
y el Atlético de Madrid no. Ahora, tampoco quiero decir con ello que en el caso del Sestao River no estuviera justificado también la sanción. Quizá muy fuerte, y
vale,
sin,
digo yo que
y
no.
sin practicar. Claro, siempre porque tiramos para casa, yo entiendo.
No, el acta.
Pero se hizo, se hizo de una forma muy rápida, posiblemente sin una investigación.
El árbitro la hizo pormenorizada, Y además, el comité avisó que iba a sancionar según el acta. Y se saltó el acta a la torera.
O sea, y además en este caso
bueno, no puede hacerse, ¿eh?
Y si hay
elementos de prueba que no estén en
yo lo que sí creo que está pasando de un tiempo a esta parte, mira, te podría decir hasta desde el botellazo en la llana Sabo Sánchez, que se cambió la legislación sobre todo para que acabe pagando no los clubes que no tengan responsabilidad, sino las personas que cometan esas actuaciones.
Pero es totalmente compatible.
Sí, pero así no avanzamos. Como solamente paguen las personas, que eso al final no hay unas medidas que subsanen el problema. Y después aquí hay otra cosa. Un comité decide una cosa y el comité siguiente le rectifica completamente, ¿no? O sea,
y de manera diferente a otras decisiones que han tomado,
claro,
hace muy poquito tiempo.
Sí, es que una cosa es rectificar parte de la resolución anterior, claro, pero es que claro, ha rectificado claro, completamente.
Son comités irresponsables. Hacen cosas por hacer.
La verdad es que es un precedente que, bueno, si esto funcionara como tiene que funcionar la justicia deportiva, pues sería un precedente para otros casos. Pero efectivamente luego nos daremos cuenta que habrá un tercer caso, un cuarto caso, donde se dictaminará de una forma claro, contraria. Claro, entonces claro, eso es perder el prestigio totalmente a la justicia deportiva, claro, claro, al comité de apelación. Yo insisto, no he leído la resolución, pero desde luego llama la atención que el Atlético de Madrid se vaya de rositas.
Claro.
Por mucho que haya cumplido, insisto, los protocolos posteriores. Uh-huh. Pero el hecho ya se ha producido y la responsabilidad la tiene el club organizador. Sí, es así, lo dice la ley.
Y también se fue el Getafe, pero no el Sestao River.
Claro.
Digo porque son los casos que ha habido últimamente.
Sí, 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 sí,
sí. Sí, fíjate que yo fui de los que alabé la primera resolución, la de competición, y la verdad es que no esperaba esto. O sea, no esperaba esto porque, bueno, a ver, le podrían haber quitado la multa, vale, le quitan la multa, pero la verdadera medida buena es el cierre parcial del Metropolitano durante dos partidos.
Bueno, yo eso ya no lo tengo tan claro. ¿Qué culpa tiene? El caso lo pasó en las Llanas. Extrapola que en las Llanas. Era el portero solo ha hablado de alguien, de una persona. Joder, tú puedes controlar a las 40.000 personas que van, en el caso de las Llanas, a los 3.000 o a los 2.000
y tal. Entonces, claro, Ramón, ¿qué medidas adoptamos para que esto no se siga produciendo?
Cazar a los que lo hacen. Cazar a los que lo hacen.
Sí, sí, pero
es la historia.
Pero la responsabilidad, como estás diciendo, la responsabilidad individual está ahí, tiene que ser interna del club, a nivel de socios, y luego es administrativa, incluso puede ser hasta penal. Y ahí estamos también con el tema de
Iñaki, pero ¿cómo puede evitar un club?
Con el Español, etcétera. O sea, está habiendo causas, el tema de Vinicius, etcétera. Pero yo insisto, el club puede tomar todas las medidas. Hombre, pues no tener en sus gradas a indeseables.
Pero
ya sabemos que uno.
Pero eso es cuando uno, tú sepas
uno
que es
puede
un
ser excepcional en un campo de 53.999 personas perfectas. Pero cuando tiene cabida en un recinto deportivo una persona que hace unas acciones, insisto, la legislación prevé, porque es que si no, no hay manera, si no hay una responsabilidad del club organizador a la hora de depurar a los asistentes,
no, no
socios.
Hay, no, hay
sí, manera, pero no hay manera, efectivamente, no hay
pero
manera
de una vez que se conoce. Es que si no
después,
se conoce.
Y después voy a recordar una cosa: es miembro del Frente Atlético, ¿no? Y ya sabemos el apoyo que da el Atlético de Madrid a Frente Atlético.
Vale.
Entonces, pero yo creo que eso también habría que haberlo valorado.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eso ya es abrir otro melón.
De todas formas, es verdad, yo estoy con Ramón, que es muy difícil controlar a todos y que lo que hay que hacer es, a los que pilles, que tienes que pillar a todos, a poder ser, ir echándoles.
Es que se puede pillar ahora, vale, por las cámaras que hay en los estadios.
Pero es que lo que no es normal es que al Sestao River le cierren un partido y al Atlético de Madrid o al Getafe o al que sea, o en San Mamés, si tiene que ser un partido que no se lo cierren. O sea, o es difícil controlarlo para todos o para ninguno.
Y Raúl, lo normal es que un comité diga hace 10 días una cosa y el segundo comité diga todo lo contrario en la resolución posterior.
No. Es que tú, si
habrá que leerlo, ¿eh? O sea, yo no voy a dar más juicios porque habrá que leer esa resolución, pero llama la atención. Y solamente con las evidencias que hay y con el acta, como estáis comentando, o sea, no tiene sentido, pues eso, que se pase de una medida fuerte que yo tampoco sé si es muy efectiva, ¿eh? Lo de vaciar un fondo o parcialmente.
Yo, de hecho, todo el mundo ha llegado a la conclusión de que lo mejor es poner medios para cazar al que lo haga.
Sí,
y a ese
sí.
No entra en el campo, sí, una multa.
Pero
eso
por supuesto.
Y luego
pero al final las multas económicas son las que mueven a los clubes. Y si no, ahí está el Atleti recibiendo continuas sanciones por cánticos, por etcétera. Y el Atleti se ha puesto las pilas y ha dicho, esto no puede ser.
Tendría que ser una multa económica más importante, de mayor valor, ¿no? Porque al 20.000 euros al Atlético Madrid no creo que le haga mucho daño.
Pero esos casos son masivos. Cuando es una grada entera, yo sí entiendo responsabilidad del club. Cuando es una persona individual, una sola, así esporádicamente, es muy difícil. Es muy difícil,
insisto, Ramón.
Y lo que sí tiene que hacer el club.
No queda más remedio que los clubes se pongan las pilas.
Lo que tiene que hacer el club es seguimiento luego.
Claro, claro.
Ese no entra, sí, pero no entra.
Hombre, se supone que le expulsarán de socio.
Pero sí, pero sí.
A este le han expulsado.
Pero luego entran con entradas, entran colándose.
Si apoya al Frente Atlético. Claro, ¿cómo va a hacer un seguimiento si está apoyando a la peña ultra que está detrás de la portería?
En esa situación sí tendría
responsabilidad. Cosa que no han hecho otros clubes. Que hay que alabarlo como el Barça y el Madrid. Hay que decir las cosas como son.
Exactamente, y el Atlético en su día.
Y por cierto, vamos a recordar también, hablando del Getafe, lo que ocurrió el otro día en el Getafe Atleti, cuando de una forma inesperada, cuando había, siempre ha habido un ambiente muy bueno en Getafe cuando vamos los atletisales, y además había muchísimos, pues una parte de la grada, no uno, ni dos, se ponen a cantar lo de puto vasco, ¿no? ¿No fue algo así? Sí. Pues no sabemos.
Lo que me queda la duda, a mí lo que me queda la duda, sí, se cantó, yo estaba allí.
Sí, sí, pero se ha llevado adelante un expediente, se ha operado.
Sí, pero de momento no se sabe nada. Pero a mí lo que me queda la duda ahí es de si se escuchó antes y se puso el aviso por megafonía de no insultar, no sé qué, el mensaje que pone la liga siempre contra cánticos ofensivos y tal. No sé si llegó, porque yo no lo escuché antes, si llegó antes y se puso por eso, o a partir de ese mensaje es cuando empezaron, que da igual, que es deplorable y denunciable, uh-huh, en cualquier caso, pero que no sé qué fue antes, el huevo o la gallina, en esta ocasión, porque también decían que si desde un sector de Atleti se había insultado a Greenwood, no lo sé.
Es más que probable.
Por eso digo, o sea, que al final, que descerebrados tenemos en todas partes.
Lo que decía David, el Atleti esta temporada, ¿cuántas multas ha recibido por cánticos inapropiados en San Mamés?
No, por eso que digo que hay que tener cuidado, aunque el caso del Atlético de Madrid a mí me parece especial y aparte por lo que dice Carlos, que es que facilita el acceso a ultras del Frente Atlético. Es que creo que es un caso aislado.
Pero eso es un convencimiento del que yo no sé si realmente hay pruebas de eso. Que apoya al Frente Atlético, eso es el convencimiento que tenemos todos.
Hombre, que les tiene ahí la grada y que viajan a partidos europeos, han viajado con ellos, Ramón, con entradas. Que sí, y que sí, no que las consiguen de la nada.
Es un convencimiento. Eso, que haya pruebas, es difícil.
Bueno.
Y yo estoy de acuerdo.
Y da la casualidad también, si no recuerdo mal, que hace dos días ha habido una sentencia ya en la justicia ordinaria de un Getafe Tenerife, pues creo que el Getafe estaría en segunda división, donde hubo una serie de cánticos por parte de aficionados del Tenerife, y eso trajo consigo una sanción. Con lo cual, no todo es controlar a los aficionados locales. O sea, puede producirse perfectamente. Estáis comentando del Atlético, cánticos contra Greenwood. Pues, a mí no me consta, pero eso también habrá maneras de cerciorarse. Pero en el caso del Getafe Tenerife, que fue en el campo del Coliseum, hubo cánticos por parte de aficionados del Tenerife y hubo una sanción importante también. Con lo cual, hay que insistir. Quien organiza las actividades, sean sus propios aficionados o sean los de fuera, tiene que controlar, y las sanciones tienen que ser indistintamente para unos o para otros. Y con independencia de que lo haga uno, hombre, por supuesto que es agravante que lo hagan más personas, ¿no? Que se ha generalizado un cántico, etcétera. Pero en el caso de estos insultos racistas, si está demostrado que es así, pues no tiene sentido que los comités luego den un paso atrás.
El argumento de la resolución es que parece que ha sido solamente una persona y que la ha identificado.
Bueno, Nico Williams dijo que habían sido unos pocos. No hablo de una persona, dijo unos pocos.
Yo creo que en el Metropolitano, además, no se abrió el protocolo antirracismo. Si en cuanto hay denuncias, debería abrirse, ¿no? Cuando algún jugador se siente maltratado, se siente insultado.
Sí, se pasó por megafonía.
El protocolo es
hay ese. Que abrirlo. Y no se abrió.
El protocolo es ese.
Y lo hizo. Se detuvo el partido.
Mira cómo son las cosas. En el caso del Sexto. No es por ser del Sexto. Por extrapolar a otros. En el caso del Sexto, el juez le acusa al capitán del Sestao de no abrir el protocolo antirracismo. Pero y el árbitro en el acta,
el árbitro, ¿no?
Y el árbitro en el acta había puesto, yo es que no sé muy bien cómo, había puesto que el Majadahonda se había ido del campo y no dio tiempo a abrir el protocolo antirracista.
Sí, bueno,
impresionante.
Ahí el Rayo Majadahonda cometió un error. Yo en eso estoy de acuerdo.
Sí, pero es que el juez de apelación le echa la culpa de que no se abriese el protocolo antirracismo al capitán del River, no al
Chile. Lo que ocurrió en el Atlético de Madrid fue que Nico Williams y el Linier avisaron al árbitro y entonces el árbitro activó.
Se pasó por megafonía el mensaje y estuvo unos segundos ahí parado.
Detuvo el partido hasta que se pasó por megafonía. Y en ese momento. Se renovó el partido.
Tenemos que hacer una pausa, solo una, pero hay que hacerla ya.
La Agrupación Comercial Bilbao Centro y Cinzano buscan el mejor vermut de Bilbao. Del 9 al 26 de mayo, ven a disfrutar de la ruta del vermut Cinzano en más de 118 locales de la ciudad. Consúltalos en bilbaocentro.com y saborea la cultura del vermut, como solo sabemos hacerlo en Bilbao. ¡A lo grande!
Disfruta de un consumo responsable. 15 grados.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coa Andramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Humore Asoka Leyoa, del 16 al 19 de mayo, 24ª edición de Artistas Callejeros. 41 compañías de Euskadi, del Estado e internacionales. 80 funciones, 27 estrenos y 250 profesionales llenarán las calles de Leyoa con propuestas artísticas. Más información en humoreasoka.org y redes sociales. Leyoa Koudala.
Las Taira, sistemas de descanso en Galdakao, calle Ganekogorta 12. Descubre colchones y almohadas de alta calidad a precios irresistibles. Desde viscoelásticos que se adaptan a tu cuerpo hasta muelles que brindan un soporte excepcional. En Las Taira, calidad y precios se encuentran para un descanso saludable. Visítanos y duerme mejor.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis del Carlán. Todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Restaurante Hotel de Park, el lugar perfecto para tus celebraciones Senderio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta. Celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Park.
Seguimos en La Gabarra con Ramón Orosa, Carlos Zaballa y David Salinas Armendáriz. Ya ha terminado la rueda de prensa de Raúl García. Os voy a poner un pequeño extracto, nada, 10 segunditos para finalizar con su comparecencia.
Obviamente no era Atletisale, pero me voy siendo Atletisale. He vivido cosas desde dentro que ya me contaban, que he disfrutado muchísimo, que pues, he intentado a mi manera pelear con ese sentimiento y ese orgullo que tenemos por ser del Atleti.
Bueno, y así más o menos se despedía de la sala de prensa José Iragorri. Bueno, era una de las preguntas que le hacían al 22 rojiblanco. Vamos con más cuestiones de la actualidad. Hoy el Comité Técnico de Árbitros ha designado a Sánchez Martínez para pitar el sábado frente a Osasuna, con Del Cerro Grande en el VAR. Yo creo que en esta ocasión el CT ha actuado bien, porque después del arbitraje contra el Villarreal, solo a ellos se les ocurría mandar a Iglesias Villanueva, que es uno de los peores árbitros de la categoría, y pitó como pitó contra el Granada, que luego en el resultado no tuvo nada que ver el colegiado, pero pitó horrible, desesperó a los aficionados rojiblancos. Luego el otro día Gil Manzano puede acertar en las expulsiones, o incluso para algunos en el penalti, a mí en el penalti no, pero para algunos puede llegar a acertar, pero creo que no hace tampoco un muy buen arbitraje. Y como está muy sensible el tema también con Osasuna, creo que es un acierto que pongan al árbitro al mejor valorado, seguramente, del estamento arbitral.
Es buen árbitro Sánchez Martín.
Y yo creo que hacen bien, ¿no? Y vamos a poner aquí al mejor árbitro para tratar de que salga bien y no echar más leña al fuego.
Yo creo que la intención del comité de árbitro sea intentar frenar lo que ha pasado antes.
Sí, yo creo que sí miran estas cosas.
Está todo el pescado vendido, porque para mí es el mejor árbitro. O sea, no sé si es el mejor árbitro, pero desde luego... A él sí que le tengo por un gran árbitro, sí. Me parece un árbitro muy
Gil
bueno.
Manzano tampoco es malo, ¿eh? A mí me ha parecido.
Me lo has quitado, ¿eh? Yo también de Gil Manzano tengo una idea de uno de los mejores árbitros.
Eso teníamos
pero
todos.
Estuvo horrible.
No, pero lleva ya mucho tiempo.
Estuvo horrible.
Ese es el de la...
Pero sí es verdad que Sánchez
Izquierdo
es bueno.
¿Es el de la tetera?
No, del Cerro Grande.
Ah, vale, que me suelo coincidir con ellos. Pero bueno, a mí Gil Manzano me parece que ha bajado muchísimo.
Sí, a mí también me parece que ha bajado. Van a ir a la Eurocopa. Es verdad que como está la categoría, pues Gil Manzano es mucho mejor que muchos que están ahí. Pero Sánchez Martínez seguramente ahora mismo sea el número uno.
Y que le digan, que le designen para un partido en el que no se juega, en el que se juega muy poquita cosa,
pero
indica que en la liga está todo decidido.
Yo sí creo que también va un poco por el tema de rajando. Valverde cuando habló en su día del Villarreal, el comunicado del CTA, el otro día echan a Valverde, echan a Arrasate, aunque no está ninguno en San Mamés, hay cierta fricción con el estamento arbitral, y yo creo que esas cosas, aunque les cueste, yo creo que han reaccionado y yo creo que por eso pita Sánchez Martínez.
Sí, no hacen más fuego. O sea, si dos.
Como diciendo, mira, por lo menos no vamos a liarla más. Vamos a liarla más.
No creo yo que con Medina Cantalejo eso se lo planteen porque.
Bueno, es un buen árbitro. Yo estoy de acuerdo. Igual decimos otra cosa dentro de.
Desde que está Medina Cantalejo, cuando estaba Velasco, Carvalho, las cosas iban bien. Había.
Bueno, bien. No sé si es la palabra, pero.
Para mí iban bastante bien. Y el VAR iba bastante bien. Bueno. Pero bueno, la trae de Medina Cantalejo es un ridículo.
Ha ido a peor. Ahí estoy de acuerdo.
Mira, yo en esas cosas ni me fijo. Pero sí me he fijado desde... Claro, yo vi un cambio impresionante. Porque en la primera jornada que entró Medina Cantalejo hubo tres entradas de roja, tres penaltis que decían, no, es que nos vamos a pitar penaltitos. Tú tendrás que pitar penaltis si son penaltitos o penaltazos.
De todas maneras, vamos a mirar las cosas con perspectiva, porque si ayer visteis el Real Madrid-Bayern y diciendo de entrada que el Madrid mereció pasar, porque yo creo que hizo... una gran remontada y mereció pasar, lo de la decisión final no tuvo un pase. Y estamos hablando del, en teoría, mejor árbitro del mundo que arbitró una final de un mundial. Pero el fallo fue clamoroso, no solamente del Linier,
cuando
levanta la bandera antes del tiempo, sino él cuando pita.
El fallo fue eso, no dejar seguir la jugada
y fue del árbitro.
Sí, sí. Y después alargar tanto el partido. Sí, sí. No, alargó 14 minutos, 15 minutos.
Bueno, yo eso no,
se metió en problemas él solo.
Si eso en Madrid se ha insistido que si era el minuto 13, yo creo que una vez que había dado 10, luego hace 2 y luego creo que hace 1. O sea, te quiero decir que el que estuviera en el minuto 13. Bueno,
de
no
hecho,
es,
el gol.
Pero esa reacción de Linier, de levantar la bandera, que como han dicho los jugadores alemanes y el técnico y Tuchel, no lo hizo cuando fue el gol revisable de Joselu, pero sin embargo, el árbitro, que es el que lleva el control del partido, le hace caso y pita. Y entonces en ese momento, claro, ya.
Pero David, es otro reglamento. Es el para el Real Madrid, para el Bernabéu y en Champions también. Bueno, y en Liga da igual.
Es verdad que tiene que dejar terminar la jugada. ¿No?
Sí, no, estamos. Es que sí. A ver, está bueno, claro que tiene que dejar acabar la jugada y que se ha equivocado. Pero es que hoy todo el mundo va a hablar de esa jugada y del Real Madrid y yo no quiero hablar en la gabarra del Real Madrid de esa jugada. Quiero hablar del Athletic y del partido del sábado contra Osasuna con Vivian y quién va a ser el compañero de Vivian el sábado.
Pues a mí me gustaría que fuese Egiluz.
A mí también me gustaría. Pero ¿pensáis que va a ser?
Es que está, yo creo que va a ser Prado.
Es que Egiluz también ha tenido problemas físicos. Entonces,
sí, pero bueno, está entrenando físicos. Ya.
Está bien. Yo creo que va a ser Beñat Prados o de segunda alternativa a Vesga. Yo creo que a Egiluz no le pone, vamos, me sorprendería muchísimo que le pondría a Egiluz. ¿Le ha puesto algún partido? Le puso en Copa.
Pues no le pones ahora, ¿cuándo le vas a poner?
Efectivamente. Un partido a Atlético Osasuna en casa, con un Osasuna que no está el Budimir, el tal.
Sí.
O sea, yo creo que sería el momento adecuado para que este y otros partidos que quedan, para que empiecen a salir dos, tres chavales. Entonces, yo creo que
sería
si ha estado tocado Eguiluz, como decís.
Sí, no viajó, no viajó el otro día.
Le va a quitar momento, posibilidades, momento. Pero que tampoco creo que tenga muchas, tuviese muchas. Pero también sería una manera de premiar que jueguen, por ejemplo, sí, ante tantas bajas que hay, Eguiluz y Jaureguizar, que además Jaureguizar se ha ganado minutos y tal. Pues sería una manera de premiar también lo que ha hecho el Real Atleti, ¿no? El Real Atleti ha hecho un temporador.
No hay más partidos. Eguiluz puede jugar otro partido en Vigo, quizá y tal.
Bah, yo si creo estamos que, en las mismas.
Sí, yo creo que eso. Si está Vivian con este hombre, con
Prados.
Con Eguiluz, yo creo que sería la manera de tener un veterano con. Pero a mí me da la sensación también que si ha estado tocado y tal, Prados es un hombre para todo, es un ombudsman.
Sí. Además, dice, que Vivian también ha estado tocado y tener dos tocados.
Sí. Yo creo que va a jugar Prados, pero estoy de acuerdo con vosotros que es el momento de sacar pues uno o dos jugadores.
A mí me cuesta ver a Prados de central. El otro día, el rato que estuvo, no sé. El otro día
fue al que retrasó.
Sí. Pues sí, porque es el comodín, juega lateral derecho y lo ha hecho bien.
El que sacaba todo de cabeza era Vesga.
Sí.
Que no le quiere.
Yo tampoco le quiero de central, ¿eh?
No.
Tiene dureza.
Pero bueno, como es zurdo.
Tiene altura, es zurdo para la salida de balón si vas a dominar el partido.
De centrocampista, sí.
Hombre, yo
era una maldad.
Pero yo prefiero, estando bien todos, pues igual prefiero otro centro del campo, ¿no? Pero claro, no está Galarreta tampoco. Hoy entrenando al margen del grupo también, alguien tiene que jugar. A mí Vesga, estando bien, pues me parece que aporta. Yo prefiero a otros, estando todos bien.
Ajá. Yo creo que va a jugar Vesga con...
Con Herrera.
Con Herrera. Herrera va a jugar seguro.
Y Prados de central.
Y Prados de central, aunque yo...
Que jugaba de central en el Mirandés.
Sí, pero...
Que jugaba en tres.
Pero con tres centrales, bueno... Pero yo sí, a mí sí me hubiese gustado que se hubiese podido reconvertir a Vesga de central. Porque un tío alto, que va bien de cabeza...
Pero no tiene dureza.
Que es zurdo...
No tiene dureza.
Y yo creo que ni velocidad.
A mí he respetado a los centrales y lo que ha pasado esta temporada...
¿Dani García no valoráis la opción?
Es que lleva mucho tiempo...
Bueno, yo creo que la ha utilizado más que yo.
Le probó en pretemporada, en la pretemporada sí, 2022-2023, le probó de central, pero claro...
Y el otro día, estando Vesga, Prados y Dani García y Jaureguizar en el campo... Los que eran centrales eran Prados y Vesga, y Dani García estaba con Jaureguizar en el mediocampo.
Sí.
O sea, que ahí te puede decir que prefieras a estos dos que a este. Digo yo.
Sí, sería lo normal, es la lectura correcta, yo creo también.
Pero yo no creo que le tenga fe como central a ninguno.
Bueno, hay otra opción que él, Valverde, ya ha dejado caer, que no sé cuántos minutos haya podido jugar. Y es
la de Yuri.
Es la de Yuri. Porque Yuri
pero sí, también viene con problemas.
Yuri jugó,
con más,
jugó,
igual, y de más tiempo.
Vivian y Yuri, los dos que vienen de la lesión, claro, los puntos de central.
Yuri jugó de central contra el Cayón en el Sardinero.
Eso es.
Sí, central, pero, también sería buena idea, pero no sé.
De todas maneras, ¿nos parece que es un fallo de la cantera que no haya un central canterano que esté en el primer equipo con posibilidades de jugar?
De la cantera... O de quien no confía en la cantera, que a lo mejor Eguiluz es un central de talla.
Estoy más con Raúl.
De talla, no es decir, talla mundial, porque no le conozco y no lo sé, pero que al final hay que dar oportunidades a los jóvenes.
Y si el caso es Paredes.
Eso es.
¿Qué fe habían Paredes? Del cuerpo técnico, te digo.
Pero si Valverde no le ha puesto.
Al final.
Quizás pero, por algo.
Pero a Paredes no le ponía. Le tuvo que poner por necesidad. Uh-huh. Y yo te voy a decir una cosa. Con los errores que ha tenido tres o cuatro errores graves. Yo le daría un sobresaliente a la temporada de Paredes.
No, ha hecho buena temporada.
Es buenísimo. Y yo, que soy mucho, mucho de Geray, que tengo a Miriam por un gran jugador, ahora mismo no me sabría decantar por dos centrales para titulares. No descartaría de central titular a Paredes.
Entonces, hombre, Paredes está por delante de Geray.
Y hay que fichar a un cuarto, que lo ha pedido Ernesto Valverde.
¿Qué problemas tiene el Atleti para tirar del Bilbao Atleti para un cuarto central? Es que no debería tener ningún problema.
¿Pero por qué no ha pasado, Raúl?
El problema que tiene Valverde no está pidiendo un cuarto central. Está pidiendo un tercer central.
Sí, porque Geray no sabemos cómo va a estar físicamente.
Y tal y eso. Y ante la posibilidad de verse solo con dos, con tres no le importa, creo. Le importa. Sí le importa, pero con tres tira. Pero es que Geray no juega todo el año. Es que el Atleti ha jugado toda la temporada no con tres, con dos. También es verdad que dejaron marchar a... En enero dejaron marchar a Perú Roascoain.
Y a Unai Núñez. ¿Eh?
Sí, pero Perú también es un central reconvertido. Y para jugar lo que iba a jugar Perú, que iba a jugar un partido dos aislados, pues pones a Vesga o a Prados. Que es lo que iba a jugar Perú, no iba a jugar más. Que había jugado hasta ese momento.
Claro.
En Rubí había jugado, no había jugado más.
A mí me parece que un equipo de élite tiene que tener cuatro centrales. Tres de garantías y quizá un cuarto, un canterano, que entre de alternativa cuando sí, pero, ahora, pero claro. es que no ha contado con ellos, Ramón.
Ya, pero
es que les ha tenido entrenando.
Pero sí,
está y poco, porque tampoco les subía todos los días.
Ha habido suerte, ha habido una
mucha suerte.
Muchísima suerte. De que han aguantado sin lesiones los dos y a un nivelazo, efectivamente, con la irrupción de Paredes, ante el cual hay que quitarse el sombrero, porque todos efectivamente dijimos, hace falta un central, lo dijimos a medio de la temporada, después de algún partido en casa.
No, al principio, en agosto lo dijimos, que sí, ese agosto no estaba bien cubierto.
¿Os acordáis el partido del Celta y del Valencia en casa, el del Valencia sobre todo?
Sí, entonces, el de Villarreal del año pasado también. Sí,
chapó por Paredes porque se ha consolidado.
Tremendo.
Pero a Valverde se le entiende muy bien cuando dice, hemos tenido mucha suerte, han aguantado los dos, además con las tarjetas a punto D. Y cuando dice lo de Geray, efectivamente se le entiende, ¿no? Pues Geray ha estado casi sin jugar, con muchas lesiones, y no confía en que
ahí
vuelva
es donde
a recaer.
Entonces, le ha echado falta un tercer central, ¿no? Un cuarto.
No, claro, es que a Aguilud no le ve porque esté verde o porque entiende que, hombre, Valverde tonto no es, y lo habrá visto, y si no le pone...
A Valverde le cuesta mucho dar el paso a los canteranos.
Le cuesta.
Pero yo lo que voy, si no le ve a Aguilud, no hay otro que le pueda probar. Ese, a